Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Hola, muy buenos días. Les habla Leonora Badilla Sachs y hoy estoy muy contenta. Cumplimos un mes de tener el programa Lenguajeos al aire. Hoy tendremos como invitado a Omar Quesada Arias, quien nos expondrá iniciativas transdisciplinares encaminadas a cambiar la docencia universitaria. Omar es un arquitecto recién graduado aquí de la Universidad de Costa Rica y es muy brillante, por lo que ya es profesor de la Facultad de Arquitectura en el curso de taller de tercer año. Omar ha sido exponente en las Bienales de Arquitectura del 2008 y del 2010 y recientemente participó en Londres en una pasantía de la Architectural Association. Omar Quesada comenzó su tesis de graduación con un objetivo: modificar las formas en que los estudiantes y profesores interactúan en los espacios educativos. El mundo ha cambiado y los estudiantes aprenden por medio de una compleja red de interrelaciones con otros aprendices, con los docentes, con el medio físico, cultural y social. Pero las instituciones educativas no han respondido a estas nuevas tendencias. Omar Quesada presentó su proyecto de tesis hacia una nueva concepción de los espacios educativos para el siglo XXI durante el IV Congreso Internacional de Transdisciplinaridad, que se celebró aquí en la UCR en febrero pasado. Su objetivo era derribar la concepción lineal, mecánica y fragmentadora con la cual han sido diseñados los espacios educativos. Actualmente, los estudiantes son personas que han crecido con tecnologías digitales. Sus estilos de vida son muy diferentes en el área de la información. En este mismo instante, usted puede escucharnos por la radio o por internet, enviar mensajes por celular, navegar en la web y escribir un trabajo mientras realiza otras tareas. La propuesta de Omar fue la creación de patrones de diseño de espacios arquitectónicos que acojan los procesos complejos de enseñanza-aprendizaje, que estimulen los sentidos, faciliten el intercambio e interacción y ofrezcan posibilidades de ensayar, aplicar, retroalimentar y comunicar el conocimiento de manera confortable.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
Muy buenos días, Omar. Queremos iniciar conversando con vos un poco, que nos contés cómo fue que surgió esta idea de un arquitecto o un estudiante de arquitectura para pensar en espacios de enseñanza y aprendizaje.
Bueno, muchas gracias, Eleonora, por haberme invitado. El proyecto realmente nace desde lo que fue un proceso personal desde que ingreso al sistema educativo tradicional, llámese educación inicial, para luego pasar a la educación primaria y secundaria, donde realmente nunca logré calzar con el sistema formal con el cual lo educan a uno. Y que al ingresar a la universidad, a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, me cambia completamente la experiencia de todo lo que habían sido los años atrás, cuando ingreso a un sistema de enseñanza-aprendizaje completamente informal. Lo que es en la escuela de Arquis, como le conocemos nosotros, son talleres. Son espacios amplios donde nosotros mismos, los aprendices de arquitectura, podemos apropiarnos de esa planta libre, llamémoslo así, donde el espacio es grande y se divide en subgrupos y cada subgrupo se ambienta y se apropia de ese espacio que le corresponde. La interacción llega a ser diferente también en cuanto a que nosotros tenemos una comunicación constante con lo que son los guías, en este caso arquitectos, que nos van guiando en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de proyectos arquitectónicos, que es para lo cual vamos a trabajar en un futuro. Al tener que proponer un tema como proyecto de graduación, llega esta iniciativa mía, este sentimiento, porque realmente pasé de un sistema tradicional, formal, de colegio y escuela, donde nunca calcé, y una experiencia opuesta, completamente antagónica, donde llego a un sistema informal y más bien logro triunfar. Entonces, fue como un proceso en el cual llego y comienza a surgir la idea de cómo crear espacios de enseñanza-aprendizaje para un sistema educativo, ya sea educación inicial, primaria, secundaria, algo que pueda llevar la totalidad de espacios a una nueva concepción.
Omar, contanos un poquito de cómo es el edificio de arquitectura de la Universidad de Costa Rica, porque todos nos estamos imaginando que está dividido en aulas cuadradas una tras de la otra, como están casi todos los edificios, no solo en primaria, en secundaria, sino también aquí en la universidad.
Bueno, el edificio de arquitectura es bastante interesante. Fue un edificio nuevo que se acopló a uno viejo. El edificio viejo fue de los primeros del campus universitario, que creo que fue la Escuela de Agricultura, ¿no? Y después, cuando pasó a ser parte de arquitectura, se le encargó al arquitecto Edgar Brenes que hiciera una ampliación a donde el cual él iba a diseñar estos espacios amplios para los talleres. Entonces, prácticamente fueron dos volúmenes, uno viejo y uno nuevo que se le acopla para lograr una unidad de edificio. Lo que son los niveles de este edificio que diseñó Edgar Brenes son, llamémoslo, plantas libres, que es una planta donde no tengo divisiones, donde simplemente se puede notar lo que es la estructura y el resto es libre.
O sea, son como salones grandes.
Son salones amplios. En el cual nosotros podemos disponer de ellos.
Claro, son espacios más flexibles, amplios, o sea, que no es un edificio con clases cuadradas y divididas como las que tenemos en todos los demás edificios.
Yo lo llamaría abiertos a lo inesperado.
Abiertos a lo inesperado. Cualquier cosa puede pasar ahí.
Así es.
Bueno, y que ese era el tema, ¿verdad? Tuyo, de diseñar espacios para la enseñanza y aprendizaje más adecuados,
claro,
a lo que vos habías vivido.
No se trata solo de que sea una planta libre, sino que va más allá. Va en un sistema donde estamos acostumbrados a que la clase sucede solo en los espacios educativos formales. Llámese, y pongámoslo entre comillas, aulas. Va más allá. Lo que es la enseñanza-aprendizaje surge no solo dentro de las aulas, surge también fuera de las aulas y fuera del edificio. Entonces, lo que llega a ser la propuesta es establecer un sistema de patrones o un lenguaje de patrones que se establezca dentro de subsistemas donde entra lo que es la enseñanza-aprendizaje formal, lo que sucede fuera, llegarían a ser los espacios de enseñanza-aprendizaje informal emergentes y lo que sucede después de que salgo del edificio, lo que me acoge, que serían los espacios de enseñanza-aprendizaje continuo permanente.
O sea que los profesores en este momento histórico debemos estar conscientes que los estudiantes no solo aprenden en clase cuando están ahí conmigo, sino que aprenden antes y ya van a aprender después.
Y aprenden entre ellos, no solo cuando está el profesor.
Ay, me hace sentir como que ya no somos tan necesarios, pero no es así porque a pesar de que los estudiantes aprenden antes y después y entre ellos, la guía formativa del docente es muy importante. Lo que pasa es que debemos tener conciencia de que no solo en nuestra presencia aprenden.
Por ahí nace el asunto, lo que es la propuesta se apoya mucho en las nuevas tendencias de enseñanza-aprendizaje para el siglo XXI, lo que es el paradigma apoyado en lo que es el paradigma de la complejidad, de Edgar Morán, Humberto Maturana, todos estos señores, y que nos hablan de cómo la enseñanza-aprendizaje tradicional ha estado establecida bajo un esquema vertical, donde está el profesor y debajo están los alumnos, y donde el profesor es la fuente unilateral de información. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a las aulas y pasamos oyendo lo que dice el profesor y nada más. Y estamos detrás, en filas, posicionados en filas, en hileras, donde están en los primeros puestos son los que están en la zona caliente de aprendizaje. A conforme nos vamos alejando, se va perdiendo el confort, y cuando no hay confort, se pierde la motivación. Y la motivación es un componente esencial para el aprendizaje de todos los estudiantes. Entonces, aquí lo que está sucediendo es un esquema tradicional básico que sucede prácticamente en todo lado y que repercute espacialmente. El espacio se diseña para ese esquema lineal. ¿Y qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes venimos de las nuevas generaciones acostumbrados a interactuar con diversos canales de información en paralelo. Es decir, que estamos en la casa, tenemos la computadora encendida, el Messenger abierto con 10 conversaciones o más, mientras estamos chateando, estamos haciendo otras cosas como viendo videos en YouTube, estamos mensajeando por mensajes de texto también. Cuando llegamos al espacio tradicional educativo, tenemos una sola fuente de información. Y eso ya comienza a crear un opuesto muy negativo en el estilo de vida de nosotros.
Bueno, aquí estamos hablando de dos cosas muy importantes. Uno es el cambio conceptual, que parte de este cambio conceptual es lo que nutre a este programa de lenguajeos y es lo que nutre a la cátedra de transdisciplinaridad, complejidad y ecoformación, de un cambio conceptual hacia las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI. Pero vos lo que nos estás diciendo es, no solo hay un cambio conceptual, hay que cambiar el espacio. También. Tal vez si puedas contarnos de una manera descriptiva, ya que estamos en radio, algunas de los patrones que vos estás proponiendo para cambiar el espacio en el que se aprende y en el que se enseña, o en el que se debería aprender y enseñar actualmente.
Bueno, tal vez para aportar un poquito a lo último es que una causa como esta de la fuente unilateral de información ha causado multidireccionalidad de efectos, que comienza a ser un poco más todavía a lo que se llama complejidad. La causa no es lineal, es decir, la causa no crea un efecto, crea multitud de efectos. Dentro de los efectos son todos los efectos espaciales que han provocado el cómo diseñar espacios educativos y que no se toma en cuenta variables como lo que es la enseñanza de aprendizaje formal, informal y todo lo que puede estar en esto. El lenguaje de patrones está establecido dentro del sistema que antes expliqué, que es el sistema que conlleva todo, llámese aprendizaje continuo permanente, tiene a su vez enseñanza-aprendizaje informal y dentro de esto es un núcleo donde está el aprendizaje formal. Dentro de todos estos subgrupos comienzan a interactuar patrones que no están dentro de uno solo, sino que pueden estar tanto dentro como fuera del formal o estar en el formal, pero también en el informal. El factor común llega a ser un patrón que establece que dejemos de pensar linealmente, fragmentadamente, en que vamos a tener aulas para la clase magistral, que tengamos laboratorios para que sucedan actividades de laboratorio, que tengamos multimedia en otros espacios con las computadoras, o que tengamos X cantidad de espacios audiovisuales, auditorios, todo de una manera fragmentada, es decir, por partes. El factor común lo que busca es, dentro de las variables esenciales que sean dentro de cada espacio, poder lograr tenerlas todas o llevarlas a cabo todas dentro de un espacio multifuncional. Entonces, ahora el espacio de enseñanza, aprendizaje formal, va a ser un espacio que pueda llevar todas estas tareas y que también no sea rígido y se abra a otros espacios. Entonces, aquí entramos dentro de un nuevo patrón que es el autoorganizativo, que quiere decir, ¿qué pasa en el momento que en el aula no se está dando una clase? El aula se va a poder ahora abrir al espacio que está fuera de ella, que es el informal emergente. Entonces, ahora se convierte en un solo espacio. Pasó de ser formal a ser informal.
Ese cambiar que vos decís es flexible, porque yo me imagino cambiar un espacio y cómo boto las paredes o cómo...
Claro, es dejar de pensar, por ejemplo, que la puerta como tal, la puerta puede convertirse en la pared también. Entonces la pared actúa como puerta. O quién quita que la pizarra no sea el piso y podamos rayar el piso. Y tal vez es un poco atrevido decirlo, es una deconstrucción de la manera tradicional de cómo entendemos las cosas.
Yo quisiera preguntarte, Omar, si has tenido alguna solicitud aquí en la Universidad de Costa Rica para conocer tu proyecto, para que facultades o escuelas nuevas que vayan a remodelar sus edificios o nuevos edificios se pueda hacer con esta nueva concepción.
Ah, claro. Es decir, es parte de la idea y lo que fue la tesis era crear un sistema de lenguaje de patrones que va más allá de que no es diseñar un edificio por sí solo, es crear prácticamente una guía o que sirve punto de partida para futuros diseñadores que vayan a diseñar espacios de enseñanza-aprendizaje.
Pero vamos a tener que divulgarlo más y ponerlo a disposición para que las nuevas edificaciones aquí en la universidad puedan ir por esa línea, porque si vamos a querer cambiar toda la parte conceptual, que cuesta mucho derribar esas barreras también, pero también tenemos que ir de una manera coherente también, claro, con los espacios.
Sí, fue parte, por ejemplo, de lo que fue la tesis. La tesis comenzó como un futuro edificio de una escuela de educación inicial y primaria, pero la idea mía no era diseñar el edificio por diseñar un edificio. Claro. Era crear todo un sistema de patrones el cual fueran aplicables tanto al edificio que yo iba a diseñar en este caso, para que el documento no se quedara solo en teoría y no se viera la parte aplicada, sino que pueda ser aplicado a diversidad de edificios educativos.
Bueno, aparte de eso, Omar, de este proyecto tan importante que yo pienso que puede tener una gran repercusión en el futuro, ¿qué estás haciendo actualmente?
Bueno, actualmente sí, se dio la oportunidad de que me integrara al equipo de profesores de tercer año en arquitectura. Ya tenía una experiencia como asistente. Y bueno, sí, por ahí me presentaron como el chamaco. Pero siento yo que tengo una ventaja, porque hace poco estuve yo sentado en las sillas que los estudiantes ahora están sentados, y tengo tal vez una manera de expresarme que ellos tienen más facilidad de entenderme y de comunicarse conmigo. Tal vez porque me den un esquema horizontal, que es el famoso esquema que debería darse en la educación, donde ellos tienen más confianza de acercarse y hablarme, y yo también tengo más confianza y alternativas de cómo comunicarme con ellos.
Muchísimas gracias, Omar, por haber aceptado venir aquí a Lenguajeos y por compartir esta hermosa experiencia con nosotros.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
En la vida, todo es ir, construir, modificar y cambiar. El cantautor, compositor, intérprete, poeta y músico español, Juan Manuel Serrat, lanza en el 2000 el disco Canciones, que está compuesto por 14 de ellas que él adaptó de canciones populares de diversos países. En la vida, todo es ir, es la tercera canción del disco, la cual escucharemos y luego venimos con más de Lenguajeos.
En la vida, todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino y se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir. Una esperanza a seguir, mas no ha de volver la cara. Pues la vida es senda rara y en la vida todo es ir. Miro esa palma que airosa su corona al sol ostenta, y miro lo que aparenta la esplendidez de la rosa. Contemplo la niña hermosa, riendo a lo que le place y lo que el viento le hace a la hoja seca del jobo. Es la vida como un robo y a lo que el tiempo deshace. Hermano que dijo cuando salí de colores, así cantó sus amores al valle del que fue hijo. Una y otra vez maldijo la gloria que en letras yace y en que su nombre renace. Pues que llego a comprender lo poco que es el saber. Sabe el hombre dónde nace. No hay más un solo camino que se quisiera tomar, más la suerte del andar maltrata y confunde el tino. Nadie niegue su destino, es que ser hombre es seguir y un ideal perseguir por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fue en antes y no dónde va a morir. Sabiendo lo que fue en antes y no dónde va a morir.
RIFED es la red institucional de formación y evaluación docente de la Universidad de Costa Rica y tiene a su disposición el portal web, los servicios en línea, conferencias, mesas redondas, tertulias de autoformación, redes sociales virtuales, foros de discusión para mejorar el quehacer docente del profesorado de la Universidad de Costa Rica. Livia Herrero, vicerrectora de docencia, explica cuáles son los componentes de RIFED.
Brújula. ¿Qué? ¿Dónde?
¿Cómo?
Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
La Red Institucional de Formación y Evaluación Docente de la Universidad de Costa Rica es un espacio de interacción institucional de naturaleza académica y está adscrito a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica. El propósito de esta red es que estamos contribuyendo al desarrollo académico del profesorado universitario mediante una organización y estructura descentralizada que vincula de manera sinérgica los esfuerzos, instancias, programas e iniciativas, así como los recursos que posee la Universidad de Costa Rica. Y esta red, RIFED, lo que está promoviendo es una dinámica de vinculación y trabajo en equipo entre unidades académicas y departamentos, programas y proyectos de la U, así como la creación de enlaces estratégicos con otras redes e instituciones académicas dentro y fuera de Costa Rica. RIFED tiene cuatro grandes propósitos, ¿verdad?, que es el desarrollo profesional, la evaluación pedagógica, la investigación pedagógica y la mediación digital. En los años que llevamos trabajando, esta interacción entre los profesores ha dado sus frutos. Cada día hay más profesores y profesoras que se acercan, que quieren participar, y lo más importante es que quieren compartir sus experiencias y encontrar formas innovadoras donde el estudiante y el aprendizaje son los protagonistas. Cada día hay más claridad que debemos fomentar el análisis, la creatividad y el deseo de apropiarnos del conocimiento.
Departamento de Docencia Universitaria, EDUN, espacio para el desarrollo de la docencia universitaria.
¿Qué significa educar en la Universidad de Costa Rica? ¿Cuál es la obligación fundamental del docente?
Estas han sido interrogantes constantes del Departamento de Docencia Universitaria, EDUN. Conozca sobre nuestros servicios y programas a través de nuestro portal web www.docenciauniversitaria.ucr.ac.cr.
La Universidad de Costa Rica liderará la primera fase de un proceso de innovación educativa en conjunto con empresas de capital nacional, líderes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, internacionales e instancias del gobierno. La iniciativa busca apoyar un esfuerzo del plan piloto que dará a cada niño y niña participante una computadora personal y la capacitación necesaria a sus docentes para aprender a usarla. La organización Una Computadora por Estudiante, en inglés One Laptop per Child, con sede en Cambridge, Massachusetts, acompañará el proceso y para tal efecto hizo una donación de 22 computadoras que se conocen como las computadoras XO, a la Universidad de Costa Rica, para desarrollar talleres de diseño estratégico, pedagógico y técnico. Las computadoras que se entregarán en esta primera fase del proyecto serán estas XO pequeñas. Son computadoras portátiles de bajo costo diseñadas exclusivamente para niños y niñas que contienen software para facilitar el proceso de aprendizaje. La directora educativa de la OLPC, para América Latina, Claudia Urrea, visitará la Universidad de Costa Rica para participar en una conferencia, pero además para acompañar el proceso de capacitación y diseño estratégico de esta primera fase. La acompañará el doctor Walter Bender. Walter Bender es el director de Sugar Labs, que es el sistema operativo libre que utilizan estas computadorcitas XO. Entre ambos impartirán la conferencia Experiencias de una computadora por estudiante en el mundo el miércoles 6 de octubre a las 9 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy, luego de conversar con Omar Quesada, queda claro que las personas jóvenes tienen mucho que ofrecer a este país. El costarricense Ismael Aranda, ingeniero, poeta y músico de 34 años, forma parte del Círculo de Escritores y Poetas Paraiseños a partir del 2002 y queremos mostrarles una pequeña muestra de su arte. A continuación, El Camino se Desvanece, de Ismael Aranda, en la voz de José Pablo Umaña, profesor de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica.
El camino se desvanece a lo lejos, se pierde el detalle, al final desaparece. Mi camino es el tiempo, su estela se va tras de mí cada segundo. Mientras tanto, camino conmigo a todos lados, recojo piedras, bebo de los ríos, voy sereno y tosco a ratos. Respiro el follaje y la tierra y me pregunto.
Es una lástima, pero ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos el espacio a Radio Universidad, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, así como el aporte que de todas las semanas nos brindan en la producción del programa Lenguajeos. Un saludo a Federico Miranda, admirable músico nacional, quien de manera generosa nos permite utilizar su disco Baula en este programa, y por supuesto a la Vicerrectoría de Docencia por su apertura a proyectos como este. Nuestro objetivo es transformar la docencia y para ello necesitamos del apoyo de nuestro público. Escríbanos al correo catedrau@ucr.ac.cr o visite la página web www.catedrau.ucr.ac.cr y déjenos allí sus comentarios, sugerencias y ofertas. Escuche Lenguajeos el próximo sábado, porque tendremos un invitado muy querido, don Felo García, arquitecto, artista, docente y jugador profesional de fútbol. Mi nombre es Eleonora Badilla Sax y fue un placer acompañarles. Chao.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.